Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Congreso avanza urgente legislación sobre armas de fuego. Proponen derrotar supremacía blanca con música, poesía y votos. En Guatemala preocupa expulsión de Comisión Anticorrupción. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó esta semana tres iniciativas de ley que establecen mayores obstáculos para que personas con problemas mentales o vinculados a grupos de odio compren armas de fuego. Es la primera vez que los demócratas ponen el acelerador ante el clamor nacional para detener las cotidianas y mortales balaceras y presionar al Senado bajo control republicano para que haga su parte. Con los detalles desde la capital Washington, José López Zamorano.
I now call up H.R. 1236, the Extreme Risk Protection Order Act of 2019.
Con el trasfondo de un saldo negro de 53 muertes por armas de fuego en el mes de agosto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Yaron Nadler, advirtió que no hay tiempo que perder.
We are acting because of the urgent need to respond to the daily toll of gun violence in our communities.
Y estamos actuando debido a la urgente necesidad de responder a la cuota diaria de violencia de las armas, sean o no tiroteos masivos, salgan o no en las noticias. Doug Collins, de Georgia, es el republicano de más alto rango del comité. No estoy dispuesto a apoyar legislación que no nos hará seguros y que simultáneamente infringe los derechos y libertades garantizadas por la Constitución. Al final, los demócratas aprobaron tres proyectos de ley. El primero permite la intervención de las cortes para impedir la venta de armas a personas en crisis emocionales. La segunda prohíbe los cargadores de alta capacidad. Y otra, la venta de armas a personas acusadas por crímenes de odio. En el Senado, el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer, reactivó la presión sobre el líder de los republicanos, Mitch McConnell, para que someta a votación la iniciativa de ley bipartidista de revisión de antecedentes criminales.
Enough is enough, Mitch McConnell.
El líder McConnell prometió realizar este debate. Estamos listos. Basta. Demasiados estadounidenses están muriendo todos los días. Pero ni el presidente Trump ni McConnell indicaron interés en abordar el control de armas. Se espera que el Pleno de la Cámara de Representantes vote en semanas las tres iniciativas de control de armas aprobadas esta semana, pero su futuro en el Senado es incierto. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
A un mes de la masacre en El Paso, Texas, activistas de varios estados fronterizos organizaron dos días de intensas actividades en esa ciudad, considerada una de las más seguras del país y donde la mayoría es de origen mexicano. Además de solidarizarse con las víctimas y los inmigrantes, los organizadores propusieron derrotar mediante el voto a los supremacistas blancos. La jornada culminó con un concierto animado por destacados artistas latinos. Y desde allí, reporta Jesús Rodríguez.
Ahorita voy a presentar a alguien que también estuvo adentro del Walmart cuando empezó el ataque.
Guillermo Glenn, un señor mayor de 78 años, habló frente a más de 1,000 personas durante el festival musical El Paso Firme, Acción contra la Supremacía Blanca.
Había muertos, había mucha sangre, también había muchos heridos afuera.
Glenn estaba en el Walmart cuando el tirador abrió fuego. No fue herido, pero 22 personas fueron asesinadas y 24 heridas.
Me puse a ayudar a subir esos heridos a las carretas para que se los llevaran a las ambulancias.
Este ataque fue para cada uno de nosotros, que no se nos olvide.
Margarita Arbizu también compartió su testimonio. Su hija estaba en la tienda durante el tiroteo.
Aunque mi hija no murió, pero sufrió un gran impacto, pero nosotros debemos de seguir luchando. No debemos dejar que la supremacía blanca nos afecte nuestras vidas. ¡El Paso! ¡El Paso!
Animaron el concierto El Paso Firme destacados artistas como Cuco, Los Frontera de Ciudad Juárez, la francochilena Ana Tijoux y la Santa Cecilia, grupo ganador de un premio Grammy. Para su vocalista Marisol Hernández, fue muy importante venir a mostrar apoyo a las víctimas de la mayor masacre de latinos en la historia del país.
Siempre de la mano va la música con los movimientos, la música con las causas, ¿no?, de justicia.
Y nunca más nos
El concierto fue la culminación de dos días de intensas actividades organizadas por la Red Nacional de Jornaleros, Raíces y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Iniciaron el primer día con un testimonio ante un comité del Congreso que viajó al Paso para informarse sobre la situación migratoria. Una de las personas que habló frente a los congresistas fue Fernando García, director de la Red Fronteriza y coordinador del Festival Musical. Pueden ver en esta comunidad este miedo extremo y la incertidumbre. Cuando tienes solo a niños corriendo cuando ven a un vehículo de la patrulla fronteriza, quiero decir, estos niños que son estadounidenses, esto significa que hay algo muy mal en esta región. Es por eso que García dice que espera que el paso firme ayudará a esta y a futuras generaciones.
Hoy tuvimos músicos, la palabra, la poesía y la canción se juntaron con testimonios de las gentes que han sido impactadas por la violencia racista, pero también por la violencia migratoria de este país.
Para solidarizarse con ellos, visitaron un centro de apoyo a los inmigrantes que, a pesar de las crueles políticas del actual gobierno federal, siguen llegando a pedir asilo en la frontera. Muchos de ellos son centroamericanos.
El futuro de América, aquí lo vemos.
De allí realizaron una procesión hasta una iglesia. García considera que esta comunidad atacada puede tener un impacto muy profundo en el país.
El siguiente movimiento de derechos humanos que va a cambiar el país, todo este país, tiene la cara de latinos y de migrantes.
La noche antes del festival, el padre de una de las víctimas del tiroteo en Parkland, en la Florida, develó un mural que dibujó especialmente para el paso. Los artistas que participaron en el festival también visitaron un centro de detención de inmigrantes y convivieron con algunas de las personas que fueron afectadas por el tiroteo. Todo este activismo llena de mucha esperanza a Guillermo Glenn.
Este esfuerzo ahora de firme es el primer esfuerzo abiertamente en contra de los racistas. Nos han tenido bastante encorralados por muchos años.
Y con esta energía, los organizadores del Paso Firme piensan seguir motivando con futuros eventos en otros estados y una votación masiva en las elecciones del próximo año. Los números están a su favor. De acuerdo a The Latino Vote Project, 32 millones de latinos serán elegibles para votar y se espera que su poder electoral seguirá creciendo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde El Paso, Texas, Jesús Rodríguez.
Durante más de una década, una Comisión Internacional para Combatir la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, conocida popularmente como CICIG, C-I-C-I-G, logró importantes resultados. Llevó a la cárcel a dos expresidentes, a otros altos funcionarios y también a empresarios y narcotraficantes. Sin embargo, cuando investigó al saliente presidente Jimmy Morales y a sus familiares, la expulsaron del país. Desde la capital guatemalteca, María Martín nos cuenta por qué algunos están felices sin dicha comisión, pero otros temen por sus vidas.
En el primer día de la Guatemala sin la Comisión Internacional contra la Impunidad, mejor conocida como CICIG, un grupo de guatemaltecos manifiestan su alegría en las afueras de sus oficinas ya vacías. Es gente bien vestida y los acompaña un mariachi desafinado y parados en la banqueta sostienen mantas con la consigna «Fuera del país». Los manifestantes critican una comisión internacional que desde el 2007 llevó a la cárcel a dos expresidentes, a una ex vicepresidente, a varios miembros del Congreso y a numerosos alcaldes y otros altos funcionarios, así como a narcotraficantes y empresarios. Su última investigación le costó la libertad a Sandra Torres, ex primera dama y candidata presidencial en las dos últimas elecciones.
Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, México, Carecen, D.C., Estados Unidos.
En sus 12 años de vida, la CICIG obtuvo mucho apoyo dentro y fuera de Guatemala, pero también hizo enemigos muy poderosos.
Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG.
Cuando la comisión acusó al presidente actual Jimmy Morales y a varios miembros de su familia de financiamiento ilícito en sus campañas electorales, empezó una campaña en contra de la comisión que culminó en agosto del año pasado cuando Morales, flanqueado por docenas de militares de alto rango, anunció que después del 13 de septiembre de 2019, la comisión ya no funcionaría más en Guatemala porque actuaba como un grupo terrorista.
Sembrando el terror judicial en Guatemala. Este actuar violenta nuestras leyes, el derecho internacional y los principios, reglas y prácticas internacionales, así como el mismo mandato de la CICIG.
Mientras Morales hacía sus declaraciones, jeeps militares circulaban alrededor de la sede de la comisión en la zona 14 de la capital guatemalteca, dice el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, originario de Uruguay, quien reconoce la valiente protección que le brindaron los periodistas.
Yo recuerdo muy bien cuando yo tuve que salir a la calle y dar mi mensaje de calma y de que nosotros queríamos permanecer aquí en Guatemala trabajando. Los periodistas hicieron una barrera humana entre mi persona y los militares.
Ponce rechaza los argumentos del presidente Morales y señala que, a pesar de la campaña negativa que enfrentaron, los últimos logros de la CICIG desde el año pasado hasta la fecha fueron muy productivos.
Hemos lanzado más de 20 casos. Hemos también presentado más de 20 reportes sobre temas muy importantes para Guatemala, como financiamiento electoral ilícito, como las redes criminales en el Congreso, cómo se involucran en la justicia.
Ahora que la CICIG ha salido del país, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y jueces independientes expresan temor de lo que pueda pasar en una Guatemala sin la vigilancia de esta comisión. Aunque son momentos difíciles, también hay esperanza, dice Joe Marie Burt, miembro de la Oficina de Washington para América Latina y una experta en Guatemala.
Lo que yo espero es que lo aprendido en el Ministerio Público, en el organismo judicial y en los ciudadanos ayude a generar capacidad de resistencia en ese momento, frente a esa embestida que viene.
Por su parte, el jurista colombiano Iván Velásquez, a quien el presidente Morales le ha prohibido la entrada a Guatemala y quien dirigió la CICIG desde el 2013, señala que, a pesar del temor, la sociedad civil puede impedir que se retroceda en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, pero depende de dos pilares fundamentales.
La ciudadanía activa y los medios de comunicación independientes. Si estas dos fuerzas actúan, podríamos decir que no todo está perdido en el país.
Mientras tanto, el presidente electo, Alejandro Yamatei, anunció que una vez que tome posesión de su cargo en enero, instalará una nueva comisión para combatir la corrupción. Pero algunos dudan que esta comisión tenga la fuerza y la autoridad moral como la que tenía la CICIG para hacer cambios reales en el estado cautivo que piensan se ha convertido Guatemala. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde la antigua Guatemala, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de National Endowment for the Arts y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.